Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3. Normalmente estudiamos el Evangelio de Marcos los domingos en la mañana. Regresaremos en el Evangelio de Marcos esta noche. Pero esta mañana, porque es el Día de las Madres, yo quería que pensáramos juntos acerca de lo que, de cómo se ve, cuál es el significado de ser una mujer piadosa. Primera de Pedro capítulo 3, empezando en el verso 1, leeremos hasta el verso 7. Esta es la palabra de Dios. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Vamos juntos al Señor en oración. Padre en el cielo, ha sido una buena mañana. Te damos gracias por el tiempo que se ha pasado en el estudio de la Biblia antes del servicio de la adoración. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de vernos unos a otros, exhortarnos y animarnos. Encontramos esa oportunidad todas las semanas y te damos gracias por eso. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de adorarte a ti a través de la lectura de las Escrituras y los cánticos de canciones que recuerdan y celebran quién tú eres y lo que tú has hecho. ¿Quién es tu Hijo y lo que tú has hecho por nosotros en Él? Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de adorarte con nuestras ofrendas, reconocer el hecho de que todo lo que tenemos ha venido de tu mano y regresar una porción de ello para adelantar o avanzar la palabra en este mundo. Pero ahora, Señor, nosotros venimos a tu palabra mientras está siendo predicada. Y pedimos tu obra poderosa en esta hora por venir. Que obres en nuestras mentes y corazones mientras que escuchamos. Y estés obrando en mí mientras que la declaro. Y obres en nosotros mientras que escuchamos. Y que el resultado sea de que vengamos cara a cara contigo. De que las vidas sean tocadas, cambiadas, fortificadas, animadas. Sabemos que estás haciendo una obra en nuestras vidas y esto contribuye a ello, pero también sabemos que estos momentos en que venimos cara a cara con la verdad pueden impactar nuestras vidas y cambiarlas. Así que eso es lo que pedimos, Señor. Oramos por cualquiera en medio de nosotros que no es salvo. Oramos de que hoy sea el día de la salvación para ellos. Fortalécenos, Señor, en cada manera en que lo necesitemos y hoy tú seas agradado y glorificado mientras que oramos estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos escuchado mucho recientemente acerca de una guerra en contra de las mujeres. Si usted ha estado vivo, viviendo en nuestra cultura, usted ha escuchado acerca de la guerra en contra de las mujeres. No creo que tengo que decirle a la mayoría de ustedes que la mayoría de las mujeres que están hablando acerca de la guerra en contra de las mujeres, ellas son las que están haciendo la guerra en contra de las mujeres, porque lo que ellas representan es la verdadera guerra en contra de las mujeres. Hay una guerra en contra de las mujeres que está sucediendo en este mundo, una guerra verdadera, no una imaginaria, no una guerra distorsionada. Una verdadera guerra en contra de las mujeres. Es una guerra en contra de las mujeres porque es una guerra en contra de Dios. Es una guerra en contra del pensamiento de que Dios es el creador y por lo tanto el diseñador. De que Él de hecho tiene un diseño para los hombres y las mujeres. De que Él de hecho tiene un plan, de que tiene una voluntad de cómo nosotros debemos de vivir nuestras vidas y cómo debemos de funcionar. Funcionar como individuos, funcionar en el matrimonio, funcionar en criar los hijos, funcionar en el mundo en general. No es una guerra nueva. Extiende hasta el jardín de Edén. Cuando Satanás trajo la primera tentación a Eva, se saltó a Adán e hizo su presentación a la mujer. Es una guerra hecha en contra de la Biblia. Toma lo que Dios ha revelado acerca de lo que significa ser hombres y mujeres, lo que Él desea en el hombre y la mujer, y se burla de ello. Y lo rechaza. Y busca reemplazarlo. Quiero que usted reconozca que es una serie, que una guerra seria. Porque es poderosa, es influyente y está influyendo a nuestros hijos e hijas. Están viviendo en un mundo que se aferra a mentiras satánicas acerca de lo que significa ser hombres y mujeres. Está influyéndolos. Yo creo que es seguro decir que hay muchos que están sentados aquí que han crecido y que han sido influidos por esto también. Una guerra en contra de las mujeres. También es una guerra en contra de nuestros hijos. Usted no puede distorsionar lo que la palabra de Dios enseña acerca de las mujeres y que no tenga un efecto sobre nuestros hombres. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo vemos nuestra función? ¿Cómo vemos nuestros papeles? Es una guerra que se está llevando a cabo en muchos frentes. Ataca a las mujeres en el punto en cómo ellas ven algo que es significativo. ¿Qué es lo que realmente es significativo? En términos de cómo una mujer va a dedicar su vida, ¿a qué va a dedicar su vida? ¿Qué es un verdadero significado? Ataca a la mujer en el punto de lo que ellas ven como el propósito por el cual fueron hechas. ¿Cómo ellas deben de funcionar en este mundo? Ataca a las mujeres en el punto de lo que es hermoso y atractivo. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cuál es su punto de vista acerca de la belleza? Ataca a las mujeres en el punto de cómo ellas ven a los hombres y cómo ellas piensan que deben de relacionarse con los hombres. Ataca a las mujeres en el punto de criar a los hijos o tener hijos. ¿Usted lo ha escuchado? Hablamos acerca de eso brevemente esta mañana. Hablamos acerca del centro de asistencia para los embarazos. El punto de vista de que cuando una mujer está por tener un bebé, en vez de ver a este pequeño niño como un regalo precioso y un tesoro, un regalo de Dios, en vez de que el bebé se ve como que fuera una intrusión. Y el cuerpo de la mujer se ve como, básicamente, que está como en préstamo al niño. Como una madre postiza. Es una mentira, es una distorsión. Pero este es el tipo de guerra en la cual estamos involucrados. El único estándar para la manera en que debemos de pensar acerca de estos temas es la Biblia. Así es como nosotros medimos nuestra manera de pensar acerca de los hombres y las mujeres. Así es como nosotros pensamos, la manera en que pensamos acerca de los matrimonios y acerca de criar hijos. Medimos nuestro pensamiento por la Biblia, si somos cristianos. De modo que todo hombre, toda mujer, todo joven que está escuchando mi voz esta mañana, ustedes se enfrentan una pregunta en este momento y se enfrentarán a esta pregunta por el resto de sus vidas. ¿Creeré yo la historia de la Biblia acerca de quién yo soy y cómo debo de funcionar. Oh, no lo creeré. ¿Creeré la historia de la Biblia acerca de quién yo soy y cómo debo de funcionar? Oh, no lo creeré. Todo tema de género, matrimonio, sexualidad va a depender de esa pregunta. ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Es la Biblia autoritativa? ¿Y acaso es la Biblia clara? ¿Acaso estos temas son realmente confusos y difíciles de entender? ¿O acaso la verdadera guerra, la verdadera batalla que enfrentamos no está en el punto de la claridad, sino que está en el punto de la sumisión? ¿Acaso es el tema de que la Biblia no es clara acerca de estas cosas? ¿O acaso es el tema de que lo que la mayor parte de lo que la Biblia dice acerca de estos temas simplemente no nos gusta? No nos gusta creerlo. No nos gusta someternos a ello. El mundo no se avergüenza de rechazar los estándares de Dios para estas cosas. El mundo abiertamente rechaza la versión de la Biblia de estas cosas. El mundo abiertamente se burla de lo que la Biblia enseña acerca de estos temas. La iglesia no puede avergonzarse tampoco. Debemos con valentía aferrarnos a lo que la Biblia enseña acerca de lo que significa ser hombre y mujer. Tenemos que aferrarnos con valentía a lo que la Biblia enseña acerca de la familia. Tenemos que aferrarnos con valentía a lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio y de los papeles distintivos entre los hombres y las mujeres y cómo debemos de funcionar. Y sin vergüenza y con valentía debemos de decir que nosotros creemos lo que la Biblia enseña acerca de estas cosas. Venimos esta mañana a algunos versos que puedan ser la mejor ilustración de la verdadera guerra de las mujeres que se encuentra en cualquier lugar de la Biblia. Digo yo, es la mejor ilustración de la verdadera guerra en contra de las mujeres porque en este pasaje Dios nos dice lo que Él ama en una mujer. Él nos dice lo que Él considera ser valioso en una mujer. Él nos dice lo que Él considera ser santo en una mujer, lo que Él considera ser hermoso en una mujer. Y lo que es asombroso a los sentidos de esta cultura es que todo lo que Dios dice que Él ama, que Él da como mandamiento y aprueba, esta cultura ahora dice que es disturbador o perturbante. Lo que Dios dice que Él ama, la cultura dice abiertamente que la cultura odia eso. Esto es lo que significa. Ya sea que la Biblia está recomendándonos hacer maldad a nosotros, porque así es como la cultura lo vería, esto es algo malvado. Esto debe ser rechazado. Esto es antiguo y anticuado, opresivo, aún lo que la Biblia nos recomienda. Ya sea que la Biblia nos recomienda es malvado o estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, que de hecho está rechazando lo que la Biblia presenta como algo bueno. ¿Se da cuenta? No hay ningún lugar para esconderse. No hay ningún lugar donde usted se pueda esconder. Ya sea usted creer lo que la Biblia enseña y estar en desacuerdo con la cultura o estar de acuerdo con la cultura y rechazar lo que la Biblia enseña. ¿Dónde va a estar usted? Porque yo creo que usted verá en un momento que este pasaje nos deja sin ningún lugar a dónde escapar. Pensamos esta mañana acerca de un tema que se menciona en el verso 5. Dese cuenta de lo que dice, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esta mañana estamos pensando ahora acerca de mujeres santas. ¿Desea usted ser una mujer santa, damas? ¿Desea usted que sus hijas sean criadas a que sean mujeres santas? ¿Desea usted que sus hijos honren, aprecien, exalten en lo que significa ser una mujer, lo que Dios definiría como ser una mujer santa? ¿Acaso la iglesia va a exaltar el significado de ser una mujer santa? ¿O vamos a hacer lo que yo creo que está pasando en nuestra cultura con mucha tristeza? La iglesia, en silencio y con vergüenza, tratando estos temas a la ligera, porque tememos del contraataque cultural. Cuatro cosas que veremos esta mañana, se las voy a dar por adelantado, vamos a estudiarlas juntos. Número uno es la influencia de la mujer santa. verso 1 y 2, la influencia de una mujer santa. Segundo, la hermosura de una mujer santa, verso 3 y 4. Tercero, qué tan distintiva es una mujer santa, ese es el verso 5. Y cuarto, la fe de una mujer santa, versos 6 y 7. La influencia de una mujer santa, la hermosura de una mujer santa, la distinción de una mujer santa y la fe de una mujer santa. Así es como las mujeres santas también se adornaban antes. Primero que nada, dese cuenta conmigo la influencia de una mujer santa. Verso 1 dice, así mismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué quiere decir el Señor cuando Él nos dice aquí acerca de esposos que no obedecen la palabra? ¿Cuál es el contexto para esto? ¿Cuál es lo que se está viendo aquí? Yo creo que en este contexto de lo que Él está hablando es acerca de un esposo incrédulo. Así que usted tiene una esposa cristiana casado a un esposo incrédulo. Él no obedece la palabra en el sentido de que él no se ha aferrado al Evangelio, que él no ha obedecido el mandamiento del Evangelio, no ha puesto su fe en el Señor. Él es un incrédulo. Esta es la razón por la que ella está buscando ganarlo a él. Pero debemos decir al mismo tiempo que el principio, los principios plurales que vamos a ver en este pasaje, los principios todavía se aplican en la vida de una mujer santa cuando su esposo cristiano pasa por tiempos y temporadas de desobediencia. Esta es la responsabilidad de una mujer santa delante del Señor, sin importar el tipo de hombre con el cual ella está casada. Yo no estoy diciendo que hay cosas adicionales donde un hombre dice que pertenece a una iglesia y hay puntos en el cual la disciplina de la iglesia viene en juego y conversaciones y pastoreado y todo ese tipo de cosas. No estoy negando nada de eso. Yo estoy diciendo que desde el punto de vista de la responsabilidad individual de la mujer y el corazón de la mujer hacia Dios, los principios permanecen igual, sin importar dónde se está manifestando la desobediencia. Pero para ser específicos, yo creo que lo que tenemos aquí es a un marido incrédulo. Y donde el Señor pone su énfasis, mientras que Él se dirige a las mujeres en la iglesia, donde Él pone su énfasis es en la conducta de ellas. ¿Ve usted eso en el verso 1? Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna. Aquí está, por la conducta de sus mujeres. Ahí es donde está el énfasis en la conducta. Verso 2. Al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Podemos decir esto, una mujer santa es conocida por la manera en que ella vive. Una mujer santa es conocida por la manera en que ella vive. Y su conducta aquí está siendo descrita de dos maneras que se combinan para formar una vida, un estilo de vida en particular. Él dice aquí que ellas pueden ganar a sus maridos, el verso 2, cuando el esposo ve la conducta de sus mujeres y observa una conducta casta y respetuosa. Eso es que su conducta es reverenciadora. Cuando ellos ven el temor, conducta caracterizada por temor. La pregunta es, ¿está hablando esto acerca de una reverencia hacia su esposo o está hablando acerca de reverencia hacia Dios? Yo creo que cuando se junta con la pureza, con el ser casta, estamos hablando acerca de reverencia hacia Dios. De hecho, esto es a lo que todos los creyentes se exhortan en el capítulo 2, verso 17. Todos los creyentes deben de ser así. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed, misma palabra, a Dios, honrad al Rey. El segundo capítulo ha estado tratando con actitudes que honran a Dios mientras que tratamos con autoridades humanas. Ese pensamiento se lleva hacia el tercer capítulo, donde ahora una esposa con una actitud de honrar a Dios debe de responder a su esposo, a un esposo perdido, en una manera que es distinta al mundo incrédulo. Las esposas cristianas se conocen por la manera en que ellas responden a sus esposos, por la respuesta que ellas tienen hacia sus esposos. Está informada, está alimentada, motivada por reverencia hacia Dios. Esa es su actitud. Ella es reverente hacia Dios y teme a Dios. Esta es la razón por la cual ella escucha a Dios. Cuando él le dice que sea sujeta a su esposo, aun si él no es obediente al Evangelio. ¿Por qué una esposa va a querer ser sujeta a un hombre que no es obediente al Evangelio si ella es una cristiana? Respuesta, porque ella teme al Señor. Y este es su mandamiento, esta es su instrucción. Pero la segunda manera en que su conducta es descrita también es por la palabra casta o pura. Verso 2. Al observar vuestra conducta casta, que también se traduce como pura y respetuosa. Ella es una mujer santa. Ella está persiguiendo aquello que es agradable a Dios. Ella está viviendo una vida de una pureza personal. Ella está viviendo una vida de santidad personal. Ella está viviendo de acuerdo con lo que es limpio y bueno y recto por el estándar de las Escrituras. Ella no está persiguiendo aquello que pueda ser descrito como inmoralidad. Ella no está persiguiendo aquella que pueda ser descrito como que ella está desperdiciando su vida. Ella está comprometida a las prioridades y las perspectivas que le pertenecen a la piedad, a la santidad. Ella es una mujer que está viviendo bajo la luz del cielo. Ella es una mujer quien teme al Señor y por lo tanto tiene un corazón de reverencia hacia la palabra de Dios. Ella está sometida a las Escrituras. Santa, limpia, buena, recta, pura. Ella persigue lo que es agradable en los ojos de Dios. Así que a lo que esto nos lleva es a que ella se relaciona a su esposo de una manera en que la Biblia le enseñaría a hacerlo, principalmente siendo sometida a ella. El término militar significa el ponerse bajo la autoridad de alguien. Ella encuentra su papel dado por Dios, viene bajo el liderazgo del esposo. Ella es su ayudador, una que lo apoya, y ella ha aprendido esto de la palabra de Dios, así que ella se aferra a esto desde su corazón. Últimamente no está respondiéndole al esposo, sino que lo está respondiendo al Señor. Ahora entienda esto, porque su conducta es reverente y porque su conducta es pura y casta. Dios nos dice aquí que su conducta también es poderosa. Porque Él dice en el verso 1, y aun si algunos no obedecen la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Damas, la influencia más poderosa que usted tiene en la vida de su esposo no es lo que usted dice, sino cómo usted vive. Y cuando usted vive una vida que es reverente hacia Dios y persigue la pureza en el estándar de Dios, que es la verdadera pureza, Él está diciendo a usted en estos versos que su vida va a ser usada por Dios como una influencia poderosa con respecto a su esposo. Una mujer influyente es una mujer santa. Ahora haga un contraste con lo que nuestra cultura nos dice a las mujeres, les dice a las mujeres acerca de la influencia. El mundo dice que la influencia en la mujer se encuentra en ponerse de pie y hablar y defenderse. Que la influencia de la mujer está atada a las palabras muy fuertes y orgullosas. Que la influencia está atada a la posición en que usted está. Asegúrese de subir en la escalera corporativa. Dios dice que la influencia de la mujer se encuentra en una vida santa. Que ser una mujer piadosa es una mujer influyente. Damas, ¿creen ustedes eso? ¿Creen ustedes que su vida será espiritualmente influyente mientras que usted es reverente hacia su Dios y mientras que usted persigue lo que es puro y correcto y agradable y bueno en sus ojos? ¿Confía usted de que el Señor va a usar eso? ¿Ve usted eso como su influencia. Segunda cosa que vemos atada a esto, la hermosura de una mujer santa, verso 3, y que vuestro adorno no sea externo. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pedro ahora pone su atención en el adorno de las mujeres cristianas. La palabra es cosmos. En esa palabra usted reconoce la idea de algo ordenado. Orden, un arreglo ordenado es el significado de la palabra, pero en este contexto se refiere al orden en el sentido de decoración, de hacer algo hermoso, de decorar. Dice en el verso 3, y que vuestro adorno no sea externo. Verso 4, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. ¿Por qué esto se menciona? Usted está hablando aquí en este pasaje a mujeres quienes tienen esposos desobedientes. ¿Por qué empezamos a hablar acerca de adornos aquí? Bueno, sabemos esto, ¿no es cierto? Cuando una esposa cristiana está casada a un hombre incrédulo, muchas veces es maltratada. Cuando cualquier esposa está casada a un hombre desobediente, muchas veces es maltratada. Y con ese maltrato, puede ser haber un sentido de rechazo, de alienación, de separación. Usted no vive en el estándar, usted lo desagrada de alguna manera. Así que la tentación es tratar de ganarlo a él por medio de cosas que son externas. A lo mejor él no piensa que yo soy bonita o ya no soy atractiva. Así que en poco tiempo lo que sucede es que se vuelve esta obsesión de tratar de cambiar las cosas externas de una manera radical. Esa puede ser una explicación para ello. Otra explicación puede ser manipulación. Yo quiero ganármelo, quiero cambiar su mente, quiero que él piense de la manera en que yo pienso, así que a lo mejor el camino a su corazón es a través de sus ojos. O a lo mejor recordando que estamos hablando acerca de mujeres santas. El verdadero problema es tan simple como este. Aquí está en lo que las mujeres seculares ponen su enfoque, pero esto es en lo que las mujeres piadosas y cristianas deben de poner su enfoque. Esto es cierto. Vivimos en un mundo que está obsesionado con lo externo. Y toda nuestra cultura le dice a las mujeres que lo más importante acerca de ustedes es cómo se ven. Lo que usted usa de vestidos, lo que usted pesa, cuál es su tamaño, su forma, lo que se pone, externo, 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 externo. Dios dice aquí, aquí es como yo no quiero que ustedes piensen. Yo no quiero que sus adornos sean solamente externos. No está indicando aquí de que una mujer cristiana no toma cuidado de sí misma físicamente. Pero que su mente no esté obsesionada con el pensamiento de lo que es externo. ¿Se da cuenta? Este es un tipo de belleza que solamente es superficial, que es temporal. No dura. De hecho, pues, se puede perder en un momento. Puede ser manchado. Si alguien está en un accidente de carros, usted puede perder en lo que usted ha trabajado externamente en un instante. Mientras que usted se vuelve más viejo o vieja, ese tipo de hermosura cambia. No, esto es lo que yo quiero que usted se enfoque. Verso 4 dice que, sino que sea tu adorno interno, con el adorno incorruptible del espíritu. ¿Quién es usted realmente? No es lo que usted parece ser en los ojos de los hombres, sino que es lo que usted parece ser en los ojos de Dios. Eso es quien usted realmente es. Así que ponga su enfoque en lo que Dios ve. Eso significará de que usted pondrá su atención, verso 4, en el corazón. La persona escondida en el corazón, lo que es más importante a Dios, no es como usted se ve, sino quien usted es. Y esa persona se encuentra en su hombre interno. Y hay un adorno que es apropiado al hombre interno. Hay una hermosura a la que usted está tratando de llegar que es imperecible. ¿Qué significa imperecible? No se desvanece, no muere. Puede ser destruida. No puede ser destruida. Es eterna. ¿Qué tipo de hermosura es esa? Bueno, tiene que ver con su actitud. Tiene que ver con su espíritu. Verso 4 lo describe como un espíritu tierno y sereno. Esta es una mujer humilde. Esta es una mujer piadosa quien se aferra a ser femenina. Ella no es militante, no es, sino que es humilde. Y ella se aferra a una disposición silenciosa que es hermosa en una mujer. De hecho, en lo que se enfoca es lo que Dios ve como algo valioso. Se cuenta lo que en los ojos de Dios es muy precioso. Politoleis es la palabra ahí para precioso. Que tiene gran valor, ordinariamente de un valor alto en la escala monetaria. Muy caro, muy costoso. Cuando Dios ve la persona escondida de la mujer, y si ella se enfoca en lo que Dios ve, y lo que ella quiera en su mujer interior está caracterizado por humildad y una confianza silenciosa en Dios. Dios dice, ahora eso es valioso. Eso es precioso. Eso es digno de reconocimiento. Esto es lo que es valioso en una mujer. Nuestra cultura se burla de esto. Sumisión a un esposo, eso no es valioso. Enfoque en la vida del hogar. Una mujer, según Tito 2, que se aferra a lo que significa ser una ama de casa, eso no es valioso, dice la cultura. Pero Dios cuenta eso como algo valioso. No tenemos ningún lugar donde escondernos. ¿Creemos la Biblia o no la creemos? ¿Acaso es anticuado? ¿Acaso está la cultura más avanzada de lo que es valioso acerca de la mujer o creemos lo que la Biblia enseña? El Señor dice, esto es precioso en mis ojos. Muy precioso. Así que vemos la influencia de una mujer santa, vemos la hermosura de una mujer santa. Interna, en lo interno es donde está el enfoque. Un espíritu gentil, tierno, sereno, humilde. Vemos que en un momento que ella confía en Dios, así que no es militante, no es. Ella cree en el Señor, se somete a las Escrituras, esto es valioso en los ojos de Dios. Tercero, dése cuenta de qué tan distintiva es esta mujer, la distinción de esta mujer. Verso 5 dice: porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Yo quiero que usted se dé cuenta de eso, que tenemos un espíritu tierno y sereno, donde se manifiesta. Se manifiesta en su relación con su esposo. ¿No se imagina de que usted tiene un espíritu sereno y tierno que es precioso delante de los ojos de Dios y usted no se somete a su esposo? Las mujeres santas nos han mostrado lo que se nos ha declarado aquí. Ellas ya lo han demostrado en el pasado para que podamos aprender de ello. Y como se veía, era sumisión a sus esposos. Dios dijo que eso era algo precioso para él. Mujeres santas, ¿a qué se refiere esto? Bueno, mujeres salvas. Usted no es una mujer santa si usted no le pertenece al Señor. Así que usted ha sido separada de un mundo incrédulo, ha sido traída a la familia de Dios y ahora le pertenece a Dios. Así que una mujer santa es una mujer que ha sido separada para el Señor. Pero una santidad práctica, una santidad de la santificación progresiva, es que mientras que somos separados de las creencias incrédulas y pensamientos incrédulos hacia la fe, creemos la palabra de Dios, caminamos en la palabra de Dios, esa es una santidad práctica. Y estas mujeres santas de la antigüedad solían adornarse de la manera en que se describió en el verso 3 y 4, y están demostrado al someterse a sus esposos. Y en la raíz de esto, esto no solamente son mujeres santas, verso 5, sino que son mujeres que tienen esperanza. Esto es lo que hace una distinción de la mujer santa. Ella es una mujer que tiene esperanza. Su esperanza está en Dios. Aquí es donde su confianza está estacionada. Esto es lo que explica sus actitudes. Esto es lo que explica su comportamiento. Ella cree en el Señor. Ella no va a poner su confianza en sí misma. Ella no va a poner su confianza en el punto de vista de la escultura. Ella ha estacionado su confianza en Dios y su palabra. Por eso es que ella piensa de la manera en que piensa y se comporta de la manera en que se comporta, porque ella cree en Dios. Verso 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. La lección del verso no es como usted se refiere a su esposo, Señor. Ese es un término de respeto. Lo he explicado antes a las personas jóvenes. Dr. John Stepp, cada vez que yo llamaba para hablar con él a su casa, su esposa, Perla, me decía a mí, era muy formal, ¿desea usted hablar con el Dr. Stepp? Yo sé que Perla no caminaba por la casa diciendo el señor Stepp o Dr. Stepp, pero en el teléfono a ella era una manera en que ella respetaba a su esposo. De la misma manera, Sara trataba con Abraham de maneras que reflejaban el respeto que ella tenía por él. Y usted estudia la vida de ellos, usted puede estar seguro de esto. Abraham no siempre vivía de maneras respetables. Y algunas de las cosas que pedía a Sara que hiciera no era lo que hubiera agradado a Dios. No respetuoso. Y aún así, ella todavía demostraba el tipo de actitud interna que agradaba a Dios en esas situaciones. No era perfecta, pero ella sirve como un ejemplo de eso. A propósito, ese verso también demuestra que estos versos no solamente pueden ser aplicados cuando usted tiene un esposo perdido, también puede ser aplicado en general. Actitud hacia su esposo, porque Abraham era un hombre salvo. Ahora dése cuenta que dice que ustedes son hijas de ella y caminan en sus pasos y hacen el bien. De lo que estamos hablando esta mañana, lo que está siendo descrito en estos versos, ¿reconoce usted que esto es algo bueno? ¿De que esto es algo bueno? Como Dios lo define. Y si usted hace lo bueno, como ella lo hizo, y usted no tema a cualquier cosa. Esta es la batalla para las mujeres cuando se trata de vivir este tipo de vida. Temor. Temor, temor de lo que un esposo pudiera hacer con esto, especialmente si él es un esposo incrédulo. Temor acerca de lo que la cultura pueda decir acerca de mis decisiones. Temor acerca de lo que mi familia pudiera decir acerca de mis decisiones. Pero dése cuenta que esta no es una mujer que está viviendo en temor, sino que es una mujer que está viviendo en esperanza. Ella ha estacionado su confianza en el Señor. Ella no está viviendo por temor, sino que está viviendo por fe. Esto es lo cuarto de lo que quiero hablar, es la fe de una mujer santa. Ella vive como ella vive porque ella cree lo que ella cree. Y no se va a rendir al temor sin importar cuál sea el temor, dése cuenta. Dice, y que no estéis amedrentadas por ningún temor. Ella no se va a rendir a ninguno de esos temores, sino que va a vivir su vida creyendo en el Señor. Esto es algo que ella conoce y cree. Que últimamente su seguridad, cuando ella viva esta vida, su seguridad está en las manos de Dios. Él la ama y va a tomar cuidado de ella. Y un gran ejemplo de eso es la palabra ahora hablada en el verso 7 a los esposos cristianos. Dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia. Ella no es más débil intelectualmente ni ninguna de ese tipo de cosas, sino que es más débil físicamente. A Dios se le ha dado una responsabilidad de proteger, de proveer, de vivir con ella de esa manera, ya que son coherederas con ustedes de la gracia de la vida. Estamos hablando de una distinción funcional en términos de valor. Hay igualdad en toda manera. Los hombres y las mujeres estamos en la misma posición en términos de valor a Dios. Todo este tipo de cosas, pero en términos de funcionalidad, un esposo tiene un papel en particular, una esposa tiene un papel en particular, es explicado a través de todas las escrituras y tenemos que aferrarnos a esos papeles. Y una vida que está viviendo por fe, ella va a vivir su papel, aunque ella tiene un esposo que es incrédulo. Y ella conoce algo. Y un esposo ha sido llamado para entenderla, honrarla, ya que ella es la vasija más débil, reconocer que es una coheredera de la gracia de Dios, en el verso 7. Esto es para los esposos, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Usted no puede maltratar a su esposa, Señor, sin que tenga un efecto en su caminar con Dios. Usted vive en ella en maneras difíciles, no de una manera. Si usted vive en maneras que la deshonra, en vez de honrarla, si usted vive en maneras que se toman ventaja de ella, en vez de protegerla y tomar cuidado de ella, y usted se imagina de que Dios va a escuchar y responder sus oraciones, usted está equivocado. Así que la mujer vive su vida en obediencia a Dios, sabiendo de que su caso está en las manos de este Dios quien la ha salvado y la ama. Él no está ausente de su relación de matrimonio. Él no está haciéndose ciego a lo que está sucediendo en su hogar. La manera en que ella vive esto es por fe. Hagas esta pregunta, verso 6. ¿Por qué él dice? Y así obedeciendo a Sara, a Abraham, amándole al Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella. ¿Qué significa con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Lo que él quiere decir es que usted será como ella. Usted seguirá sus pasos. Usted le pertenecerá a esta familia de mujeres santas. ¿Se da cuenta? La pregunta está introducida por el verso 6. Damas, ¿usted desea esto? Eso es lo que usted diría. Eso es lo que usted diría. Y usted será una de sus hijas. ¿A qué está apelando? Está apelando un deseo. Yo sé que ustedes quieren ser mujeres santas. Yo sé que ustedes quieren caminar en los pasos como alguien como Sara. Yo sé que este es quien ustedes quieren ser. Y así es como usted llega a lo que usted desea. Pero mi pregunta es, damas, ¿desean ustedes esto? ¿Quiere usted ser una mujer santa? Este deseo, ¿sabe dónde se encuentra? Se encuentra en la salvación. Se encuentra cuando su estándar no es el de la cultura. Se encuentra cuando su estándar es la verdad de Dios como está en Cristo. Usted llega a conocer a Dios por fe en su Hijo Jesús. Usted ha sido salvo. Usted es una creación nueva y ahora los estándares han cambiado. El estándar es la Biblia. Y ahora usted tiene un deseo para lo que la Biblia enseña. La pregunta ¿es esta su meta? Tenemos toda una generación de mujeres jóvenes quienes ya no tienen como su meta en el Señor ser una mujer piadosa o una mujer piadosa. Ellas creen que su meta debe estar en el mundo del negocio. Mi pregunta es, ¿de dónde sacaron ellas eso? ¿Lo sacaron de la Biblia? ¿Para que una mujer sea industriosa? Para que una mujer ayude a su esposo de maneras, diferentes maneras, y aún en ese contexto tener algún interés de negocio, usted ve eso en Proverbios 31. Pero la idea de que su primera prioridad no es estar en su casa, usted no va a encontrar eso en ningún lugar de las Escrituras. Así que, ¿de dónde están sacando las mujeres jóvenes esa idea? ¿La sabiduría de quién representa esto? En contraste a ese deseo, Este Tito capítulo 2, verso 1. Escucha esto. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esta es una doctrina sana. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben de ser reverentes en su conducta. No, vimos eso en nuestro pasaje, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñan lo bueno. Escucha, que enseñan las jóvenes a que amen a sus maridos. Hay un plan multigeneracional en la iglesia. Tenemos personas más viejitas que han caminado estas verdades, luego ellas enseñan estas verdades a la siguiente generación. Así que damas mayores deben de enseñarle a las jovencitas a hacer ¿qué? A amar a sus maridos, a amar a sus hijos y a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cómo es la palabra de Dios blasfemada? La Biblia, la palabra es blasfemada cuando nosotros actuamos como que este tipo de instrucción es una necedad. Así es como la palabra de Dios es blasfemada. Pero otra manera en que la palabra de Dios es blasfemada es cuando desobedecemos la palabra de Dios y luego nuestros hogares se destruyen como resultado. Y decimos, aquí estamos, la iglesia de Jesucristo. Cuando nuestro matrimonio se ve igual que el del incrédulo, cuando nuestro criar de nuestros hijos se ve como el del incrédulo, cuando nuestros hogares están estructurados y funcionan de la misma manera en que funcionan los hogares de los incrédulos. Entonces la palabra de Dios está siendo tratada como que no tiene significado, como que lo que dice no importa para nada. Esta es una mujer santa porque esta es una mujer creyente. No está viviendo por sus temores, está viviendo por fe. Déjeme terminar esta mañana al hacerle un par de preguntas. Mujeres santas tienen una gran influencia. Enfoque en una belleza impresible. Son diferentes al mundo incrédulo alrededor de ellas porque ellas creen en la palabra de Dios. Primera pregunta que yo haría. Damas, ¿son ustedes unas mujeres santas? Si usted conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es una mujer santa en términos de su posición espiritual. Por ahora, lo que los estoy exhortando a hacer esta mañana y lo que yo estoy pidiendo es que ustedes apoyen a su esposa, animar en su esposa, amar en su esposa. Es la idea de que ahora vamos a perseguir la santidad de una manera práctica. Lo que sea que la Biblia enseñe acerca de los papeles de los hombres y las mujeres, la identidad, la función, esto es lo que yo voy a lo que yo voy a aferrarme. Yo no voy a estar siendo guiada por el mundo afuera, sino que voy a ser enseñada, instruida por la palabra de Dios. Voy a someterme a las Escrituras. ¿Es eso lo que usted está haciendo? Segunda pregunta. Si usted tiene una esposa o una madre como esta, ¿se da cuenta usted que usted tiene un tesoro? ¿Se da cuenta usted de que una mujer santa no debe de ser subestimada? Al final de este mes, Jackie y yo vamos a celebrar 44 años de matrimonio. Yo no pudiera amarla más de lo que yo la amo. Yo no podría estar más agradecido por una mujer que ha amado al Señor, que ha amado a su esposa, ha amado a sus hijos y se ha entregado a sí misma a esas cosas. Yo soy bendecido, no lo merezco. Ella es un tesoro. Yo quiero decirle a todos los hombres en este auditorio, si usted tiene una esposa que ama al Señor de esta manera, usted necesita ponerse de rodillas y darle gracias a Dios y dejarle saber a ella qué tan preciosa ella es a usted. Qué tesoro es ella a su familia. Honrela. Valórela. Vea en ella el valor que Dios pone en ella. Hijas e hijas, si usted tiene una esposa que se ha entregado a sí misma a ustedes de esta manera, ¿entiende usted qué tesoro es el que usted tiene? ¿Usted subestima a su madre? ¿Actúa usted como que usted se merece lo que él le ha dado a usted todos esos años? ¿O le da al Señor usted gracias? Primordialmente se pone de rodillas y le da gracias al Señor y luego le deja saber a ella qué tesoro tan precioso ella es a usted? Tercera pregunta que haría. ¿Familias, estamos listos para entrenar a nuestras hijas para pensar de esta manera? ¿Tiene una hija pequeña? ¿Qué es lo que usted hace como un padre cristiano? ¿Qué quiere usted que ella sea? ¿Qué quiere usted que ella sea? ¿Quiere que ella se aferre a esto? ¿Va usted a dejar que la cultura eduque a su hija acerca de lo que ella debiera de ser? ¿O va usted a enseñarle a ella la palabra de Dios? Y luego, hombres jóvenes, les preguntaría, ¿qué están ustedes buscando? En una esposa. ¿Qué desea usted en una mujer? ¿Qué valora usted en una mujer? ¿Qué atesora usted en una mujer? ¿Por qué está usted orando? Si el Señor le proveyera a usted una jovencita como esta, usted sería un hombre muy rico. Como una jovencita se le enseña a no poner su enfoque principal en lo externo, ¿usted cree que hay una lección ahí para los jóvenes? ¿Ha aprendido usted que una mujer puede ser hermosa afuera y fea por adentro? ¿Ha aprendido usted de que usted puede estar atraído a alguien físicamente y ser miserable por el resto de su vida? Porque ellas no aman al Señor y por lo tanto realmente no le aman a usted. Yo le digo a mis hijos mientras que crecían, ¿sabe por qué yo oro en sus esposos y esposas? Yo oro por alguien que va a amarles a ustedes. Yo voy a amar por alguien que realmente va a amar a Jesús, porque si realmente van a amar a Jesús, le van a amar a ustedes. Pero si realmente no aman a Jesús, nunca sabrán lo que significa el verdaderamente amarle a ustedes. Usted tiene que escucharme en contexto para escuchar lo que realmente quiero decir con esto, pero también le diría a mis hijos, antes de decir esto, ¿hay algunos recogedores de basura aquí? Si usted trabaja en un... No sé por qué escogí esta ilustración, pero le diría a mis hijos, a mí no me importa si usted es un recogedor de basura, si usted ama a Jesús. Lo que quiero decir con eso es, nos enfocamos tanto en la educación, que nos trabajos que nos paguen muchos grandes títulos. Todos nos admiran. Yo le digo a usted, si sus hijos logran eso y no aman a Cristo, son pobres. ¿De qué le servirá a un hombre si se gana todo el mundo y pierde su alma? Lo que yo quiero para mis hijos es que ellos amen a Jesús. Y lo que sea que ellos hacen en su vida, después de eso, tenga honor, significado. No hay un trabajo. No hay un trabajo sin dignidad que tiene valor para la gloria de Dios. A mí no me importa lo que usted hace con su carrera. Mientras que usted genuinamente ame a Jesús, yo seré el hombre más feliz en el planeta. Seré el hombre más bendecido en el planeta. Tenemos que ajustarnos como nosotros pensamos como padres, por lo que nosotros vemos en las Escrituras. Así que hay una guerra de cultura. Hay una verdadera guerra en contra de las mujeres. No es la que nosotros escuchamos. Es satánica por naturaleza y tan vieja como la creación desde la caída. ¿Voy yo a creer en la Biblia o no voy a creer? ¿Tiene autoridad o acaso no tiene autoridad? ¿Acaso es el problema que lo que dice no es claro? ¿O acaso es el problema que a lo mejor no me va a gustar lo que dice? Oremos. Oh Señor, tu bondad, tu misericordia a nosotros es inestimable. Nos has dado a tu Hijo. Él es el tesoro más grande de todos. Porque Él vino del cielo y vivió y murió en la cruz y fue levantado entre los muertos para darnos el camino para el perdón de nuestros pecados. Nos has prometido, nos has dado las buenas nuevas de que si nosotros buscamos a tu Hijo para recibir vida, tú vienes y nos perdonas todos nuestros pecados. Y luego nos has dado el depósito precioso de tu palabra. No estamos viviendo nuestras vidas en la oscuridad. Nos has dicho lo que es verdadero, correcto y bueno y una doctrina santa. Yo oro por la fe de tu Hijo, de tu iglesia. Yo oro de que nosotros estemos dispuestos con valentía, sin pedir perdón, a aferrarnos de todo lo que tu palabra enseña acerca de quién nosotros somos y cómo debemos de funcionar desde nuestros corazones y de vivirlo en esperanza. Sabiendo que este mundo de hombres incrédulos es un mundo moribundo y que la única respuesta para este mundo es Jesús y que en Cristo, Señor, tú nos has dado la verdad y que tu plan es de que nosotros seamos santificados en la verdad, así como Jesús oró por nosotros. Llena nuestro corazón con la valentía santa de vivir lo que tu palabra enseña. Y de esa manera, hacer mucho de ti mismo en nuestras vidas y de esa manera adorarte a ti. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.